Aquí en Por Amor al Arte me encanta preguntarle a mis invitados cuál es tu guilty pleasure, porque el mío ya no me da culpa. Yazo, así como lo escuchas, son barras heladas de yogur griego. Me encanta. 100 calorías nada más y 4 a 5 gramos de proteína. ¿Qué tú me dices? Yo estoy pegada con el sabor de pistacho, pero también vienen strawberry, chocolate chip cookie dough. No, o sea, otro nivel. Y si estás buscando algo como que pequeñito, pero poderoso, prueba los Popables. Yo sé que te van a fascinar. Después me cuentas. Yazo. Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya sabes que si tú estás buscando un espacio espectacular donde llevar a cabo tu idea de podcast, de alguna imagen, de video, de audio, tú tienes que venir aquí a GW5. Esta es mi casita donde siempre nos encontramos en este espacio mágico para hacer este maravilloso podcast. Ahí tienes, mira, toda la información. Gracias también a Abigail Vargas por mi ropita, a Carlos Muñoz de Prendela. Y hoy estoy muy contenta porque hoy estoy con un compañero con el que yo trabajé cuando yo tenía como 16 años. Este maravilloso artista es un músico completo, guitarrista, cantante, compositor, es libretista, es un empresario cultural, como le llamo yo, con mucho éxito y eso me alegra muchísimo. Vamos a estar hablando de ese proyecto. Actor, por supuesto, vamos a estar hablando de esos proyectos nuevos que tiene. De hecho, tiene función. Este fin de semana vamos a hablar de Ochilo Covadonga en el Monero Teatro and Bar. Y estoy en compañía del gran artista Carlos Esteban Fonseca.
¡Wow! Con esa presentación la voy a grabar.
¡Qué chulo!
Oye, la voy a guardar, la voy a mandar a Nueva York.
Mira, ¿tú te acuerdas de tener un buen amigo a quien llamar? Cuando te sientas sola. ¡Ay, Dios! Esa, mira, no canto más porque yo no canto. Él sí canta, entonces voy a quedar fea.
Pero tú la cantabas preciosa. Sí, eso era una de las canciones de Escucha a los Animales. Yo hice 9 canciones para esa obra de teatro.
Dios mío, qué lindo ese musical.
Mira que yo estoy hipersensible. Acabo de cumplir 65 años y esas cosas me traen recuerdos.
¿Cómo tú me dices, Carlos?
Ahí trabajé. Ese personaje que tú hiciste también lo hizo mi hija, Urayari, en un momento dado.
No, a mí me encantó hacerlo.
Ella hizo la niña. Hiciste la gata.
Eso es así porque yo entré a sustituir a Magali Carrasquillo. Estamos hablando, señores, yo tenía, qué sé yo, 16 años, una cosa así.
Ese tema es muy especial. Ese tema es muy especial en esa obra porque Osvaldo Boscacci, que es quien escribe la obra, todo lo que escribió fue, entonces llega donde Cerduzo. Y ella canta, Cerduzo lo hacía yo, y ella canta la canción de la felicidad.
Ajá,
that's it. Entonces, yo tengo que inventar qué rayos es la felicidad, porque no hay nada que el libreto te vaya llevando.
Y entonces yo te dije esto cuando María, el huracán María, y ahora les contamos, pero te lo repito ahora, esa canción me ha acompañado durante toda la educación de mi hijo, que ya tiene 17, es un manganzón, porque yo le cantaba la canción, porque yo no soy de aprenderme canciones, me encanta la música, o sea, la amo, pero no soy de aprenderme canciones, entonces esa canción se me quedó por siempre. Cuando llegó el huracán María, que todos nos movilizamos en brigadas y en 20 cosas para levantar el país, mi esposo empieza a trabajar junto a Carlos Esteban y yo le digo, Carlos, la canción nunca la olvido. Sí. Y entonces se lo conté. Él, de verdad, ya han pasado años.
Estaba yo con casco porque yo me había convertido en foreman poniendo toldos azules.
Así es, y mi esposo se unió a la brigada de ustedes.
Sí, yo tenía 9 brigadas. Dios, y en una de ellas estaba tu esposo.
¿Qué fajón tú eres? ¿Qué fajón?
Bueno, mija, en realidad la fajona es Sofía. Yo invento mucho.
Tu esposa de compañera.
Pero Sofía es una ejecutante. ¿Tú sabes cómo yo llego a trabajar a, a poner toldos azules.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque, pues porque cuando yo me sorprendí cuando, bueno, a mi esposo.
Cuando nos quedamos sin trabajo.
Era todo. Sí,
no había teatro, no había televisión, nada. No había nada.
Y había que levantar el país también.
Sí, pues Sofía llegó un día a casa y me dijo, yo me voy a ir a poner toldos. Y yo, ¿cómo que te vas a ir a poner toldos? Me dice que me voy a ir a poner toldos. Ya es el lugar donde se van a reunir. Tengo que ir a tal sitio en Carolina. Así, así, así. Pagan $10 la hora y yo necesito ganar dinero. Y yo, o sea, que yo tengo que irme a poner toldos. Y me dice, no, tú no lo tienes que hacer. Lo voy a hacer yo. Y no, mira, precioso, me voy a ver yo tirado en casa en la cama mientras mi mujer esté enganchando los techos poniendo toldos. ¿Tú sabes?
O sea, que ella fue el motor.
Sí, entonces el día que llegamos, ¿verdad? Para buscar el trabajo, había como 600 personas. Wow. Y yo veía que el tipo que estaba hablando me miraba a lo lejos. Y cuando terminó me llama. Así yo, y usted, venga. Y yo voy allá y me dice, mire, yo conozco su trabajo y yo lo respeto mucho. Pero esto aquí es trepado en los techos de las casas, esto es bajo el sol, es un trabajo bien arriesgado. Y yo pensaba que él me estaba diciendo que yo estaba viejo para eso.
Y no, es que había que tener una destreza.
Sí. Y entonces yo le digo, bueno, es que yo necesito trabajo, ¿sabes? Mi esposa. Y me dice, pero usted ha trabajado con madera, con esto, con lo otro. Y yo le digo, pero yo he trabajado con paneles de construcción, con tela y con cuartones y con alfajía, porque yo hice escenografía desde muchacho.
Claro que sí.
Y me dice, ah, pues, perfecto, porque aquí trabajamos con todo eso y en vez de tela es plástico. Y yo necesito formans. Y le digo, mi esposa fue la que me trajo aquí. Sí, sí, yo sé que las mujeres también. Y yo, no, usted no me está entendiendo.
Ella es una líder.
No me está entendiendo. Entre tú y yo y los 600 que hay aquí no trabajan lo que trabaja esta mujer.
Es verdad. ¿Verdad?
Nos fuimos el primer día. Llegamos el primer día. A mí me van a dar el tour. Me llevan a los diferentes lugares donde estaba pasando porque yo aprendiera el trabajo, porque yo iba a dirigir el proceso.
Sí, sí, sí.
Y me van enseñando y a las casas que las estaban arreglando, ver cómo se hacía. Y cuando yo llego, Sofía, ¿qué pasó? No, no me han dicho, pero yo le dije que tenían que bregar con esto, con aquello. Parece que voy a hacer algo de administración. Segundo día llego, no, todavía la misma cosa. Al tercer día llego y le digo, ¿y qué pasó? ¿Ya te dijeron cuál es el trabajo que tú vas a hacer? Pues sí. ¿Qué vas a hacer? Pues yo dirijo el proyecto desde Dorado hasta Rincón.
Y era, o sea, tu jefa.
O sea que yo soy tu empleado. Exactamente.
Esa es Sofía de la Cruz, a quien conozco desde que, bueno, ahora volvemos para atrás, desde que estudiamos en la Academia de Luz María, la Academia Dramática Teófilo Torres,
sí.
Que yo todavía no había cumplido 15 años, yo los cumplí en el transcurso de, y ella estudió teatro conmigo.
¿Está actuando conmigo? Muchísimo. La boda de Outy Loco Badonga.
Está actuando contigo en la pieza.
Su debut profesional.
Mira, qué alegría me da.
Más de 30 años después.
Pues sí, porque ella se ha dedicado a la producción, básicamente. O sea, sí, sí. Qué maravilla. Vamos a hablar de la obra ya mismo, pero me encanta que traigas todo esto porque vivimos en un país donde, la hemos pasado.
Sí, y que verdaderamente tú lo sabes, o sea, para actuar hay que vivir.
Hay que vivir.
¿Entiendes?
Qué lindo que digas eso.
Sí, sí, sí. Difícil. Hay gente que viene con unos dotes especiales, ¿no? Pero generalmente el 99% de los actores y actrices necesitan vida.
Pero eso lo dicen montones de los grandes actores, y por decir grandes actores, actores, ¿verdad?, reconocidos a nivel internacional, a nivel mundial. Dicen, cuando no tienes trabajo, vive. Cuando no estás grabando, cuando no estás haciendo teatro, cuando no, tú, actor, que me estás escuchando, vive. Lo dijo Meryl Streep, por ejemplo.
Y vive profundamente las cosas tristes, las cosas felices.
Todo. O sea,
vive profundamente.
No se pueden enajenar.
Porque no hay forma de tener vida interior, que es lo que le hace falta a un actor o una actriz cuando va a desarrollar un personaje. No hay forma de tener vida interior sin experiencia de vida.
Definitivamente. Y mira, y cerrando lo de los toldos, sabes que mi marido, que trabaja en el turismo y en la hotelería, que terminó trabajando contigo, qué bueno que estaba Julio Ramos, que estabas tú, que eres un experto, en su vida había puesto un clavo en nada, porque él toda la vida, lo de él ha sido el servicio, otra dinámica, su vida.
Y
se trepó con ustedes a hacer cuánta cosa.
A todo esto, yo nunca puse un clavo. O sea, yo
¿te quedaste abajo?
No, yo me subía. Yo me subí a lugares que no quiero ni recordar.
Sí, sí, sí.
Porque era hubo unos niveles de riesgo muy altos, sí, y yo le tengo terror a la altura. Oh. Y estuve en lugares, oh, Dios mío. Uh-huh. No sé por qué yo logro superar eso cuando estoy trabajando. Incluso yo me tiré en un paracaídas.
Wow.
Pero para televisión.
Para trabajo.
Porque si no, si, y me guindé en el mismo medio de dos cerros para presentar un programa de televisión colgando así en el medio de los dos cerros.
Que tú me dices. El, pero si sí. Yo te lo pido que lo hagas ahora, no lo vas a hacer.
No, es que no lo logro hacer. Se me caen las piernas.
¿Y qué? ¿Te desdoblas?
Me da vértigo y se me caen las piernas. Pues cuando es trabajo, no sé, dicen acción y yo lo hago.
¡Qué increíble!
La gente podrá decir que estoy mintiendo. Piensen lo que ustedes quieran, pero es la verdad.
No, yo te creo. Yo hago cosas para personajes que no me atrevería nunca para, ¿verdad? En mi vida personal.
Para la vida real, sí.
No, para nada. Sí, sí, sí. Empezando por desnudos ahí, por ahí. Digo, no es que no me desnude en la vida. Me hecho, baño, tengo hecho, marido y.
¿Tú has hecho desnudos frontales en el teatro?
Fíjate, sí, no. Ok, te explico. Es que eran unas fotografías, yo creo que es peor, grandes, en unas pantallas que se proyectaron en una pieza de teatro. Ajá. Okay. Y sí, he hecho semidesnudos y desnudos en cine, sí. Sí, está heavy. Sí, está fuerte.
Yo, mi primer desnudo fue en el Ateneo.
¿En el Ateneo?
A esta distancia yo veía el público y yo en pelota.
¿Y qué edad tenías?
Yo tendría como 40 años, yo creo. Más o menos por ahí. 39,
¿y qué fue lo más difícil de desnudarte? O sea, ¿qué fue?
Bueno, era una obra, se llamaba Espíritus Rebeldes, sobre los presos políticos puertorriqueños. Un trabajo del que me siento muy orgulloso.
Wow.
Y lo hacíamos Roxana Vadillo y yo. Y pues a los excelente presos políticos puertorriqueños los le hacían chequeos por todas sus cavidades, tres veces antes de que pudieran salir a un cuarto a ver a alguien que lo estaba visitando y tres veces cuando regresaba.
¡Ay, Dios mío!
Y entonces pues quisimos hacer eso en escena.
¿Eh? ¡Wow!
Por lo que yo no podía hacerlo ni de lado, o sea, tenía que ser el desnudo, tenía que ser frontal, porque no voy a mostrar cuando chequearan mis cavidades.
¡Sí, qué fuerte! Sí. ¿Y cómo lograste superarlo y atreverte?
Pues, porque igual que cuando me fui a tirar el paracaídas.
Te zumbaste.
Sí, había que hacerlo. Era un honor para mí hacer esos tipos que estaban cumpliendo, que ya llevaban 20 años de cárcel.
O sea, que lo que te motivan son las historias.
Sí, no, y las historias humanas de esos seres. Y luego tuve la oportunidad de conocer a cada uno de ellos, porque nosotros haciendo la obra fueron liberados. Y entonces Dilcia Pagán llegó a la función. Wow. Hay un momento interesantísimo ahí que pasó con su hijo.
Qué interesante, sí, eso. Sí, y qué momento único, ¿verdad?
Un momento súper único. Hubo un momento en que Roxana Badillo y yo estábamos haciendo ella de Dilcia Pagán y yo de su hijo. Y ella llegó a la función con su hijo. Y en un momento dado yo le digo algo a mi madre, que es Roxana en ese momento, pues yo estoy haciendo del hijo. Yo resolvía a todos los hombres, ella resolvía a todas las mujeres. Le digo algo, específicamente le digo, ¿por qué me mintieron? Y yo veo que su hijo se vira hacia ella y le hace. Y yo digo, diablo, este tipo está hablando por medio mío. Entonces me viro para no verlo, claro, pero ya la emoción era tal que llegó el momento en que Roxana y yo, ¿cómo se llama?, perdimos el control y nos tiramos a llorar uno encima del otro.
Wow.
Pero la cosa fue que esos dos seres humanos, como si hubiese, como por magia, como si hubiese sido programado, ellos también se abrazaron en el mismo instante que nosotros. Como si hubiese sido coreografiado. ¿Verdad?
Increíble, ¿verdad?
Ellos también se abrazaron en ese momento. Roy Brown estaba en esa función y Emily, su compañera. Y el otro día estábamos recordando ese momento. Hay una foto donde nos vemos en escena, Roxana y yo, y Dilcia Pagán y él en el público.
Morí. El arte como sí, espejo de la vida y viceversa también.
Sí, no, ese momento para mí
quedó grabado.
¡Wow! Para siempre. Grabado. O sea, que en estos días, como cumplí 65 años, y estoy, por alguna razón, mi mente está dando vueltas y recordando momentos valiosos.
Y yo creo que eso es importante. Yo creo que eso, eso es le llaman los exámenes esos de conciencia que uno hace, ¿verdad? Sí. Es esa nostalgia a lo vivido. Y yo creo que es importante que lo hagamos porque nos ayuda también a ubicarnos en tiempo y espacio y a futuro también.
Y además, ¿no?, que uno ha metido las patas muchas veces en la vida.
Por eso.
Entonces, hay personas que no logran sacar de su mente el recuerdo de lo negativo. Y me parece que un buen ejercicio para evitar uno recordar las cosas negativas es pensar en las cosas positivas, recordar los momentos gratos, maravillosos que se han vivido.
Qué sabio eso. Carlos, tú siempre has sido un artista con mucha conciencia, bueno, ya lo venimos hablando, mucha conciencia de nuestro país, mucha conciencia social. Vienes de un barrio en Bayamón, cerquita de donde me crié yo, en Forest View, Bayamón.
Y yo en Campo Alegre.
En Campo Alegre, y, lo sé.
Después me crié en Bayamón Gardens.
Exactamente. Mirando hacia atrás, ya que estás hablando de estas reflexiones de la de tus 65 años, en estos 40 o más años de carrera.
50.
50 años de carrera.
A los 15 años canté por primera vez en la TEA, calle Sol 280, en el viejo San Juan.
¡Ay, qué maravilla! O sea, que empezaste cantando. Eso fue lo primero que hiciste a nivel artístico.
Sí, sí, fue bien loco porque Walter Rodríguez, yo me fui a la APATE. Okay. Asociación Puertorriqueña de Artistas y Técnicos del Espectáculo, okay, que era la unión, ¿verdad?, que había de artistas. Y yo, pues, dije, ahí es que yo tengo que ir. Y fui con mi guitarra y les canté unas canciones. Y Walter Rodríguez me dijo, ¿tú sabes que tú eres actor? Y yo le dije, yo quisiera ser actor, pero yo canto y toco la guitarra porque esta es la guitarra de mi abuelo y yo aprendí a cantar en mi casa. Pero ¿cómo voy a actuar? Y entonces Walter me invitó a un festival que se estaba dando en el Silvia Resach. Wow. Y me dio un papelito que decía que me dejaran entrar y pude ver todas las funciones de ese fin de semana.
¡Qué regalo!
De la semana completa, desde martes hasta domingo. No solo me regaló eso.
Walter Rodríguez.
Él vivía en Cagua. Y yo le dije que yo no tengo forma de regresar a mi casa. Y me dijo, yo te voy a llevar todas las noches a tu casa. Y Walter, todas las noches. Todas las noches. Iba hasta Bayamón Gardens a dos casas antes de que empezara Rexville. O sea, bien metido para allá adentro, ¿no? Y después se iba a Cagua para que yo pudiera. Imagínate lo agradecido que yo vivo de ese tipo. Wow. Y fue el que me llevó a la TEA.
Wow.
Fue el primer café teatro que yo pisé en mi vida. Fue la TEA y me llevó Walter.
¡Qué maravilla!
Y esa noche estaba Roy Brown cantando. Y ahora yo tuve a Roy Brown en mi café teatro.
Mira qué cosa tan increíble, cómo la vida da vuelta.
Y el gerente de mi barra es el hijo de Walter.
¿En serio?
Sí, sí, yo ni sabía que él era bartender.
Increíble, el gran Walter Rodríguez, un actorazo, un ser humano y espectacular.
Una escuela.
¿Dirías que
una
fue
escuela
tu mentor?
De muchas cosas. ¿Ah?
¿Dirías que fue tu mentor o hay otros mentores?
Bueno, lo que pasa es que Miguel Ángel Suárez es demasiado importante en mi vida. Yo tengo grandes maestros, porque... O sea, yo no puedo dejar de mencionar a Vicente Castro, por ejemplo.
Sí.
A Din Zaya. Uh-huh. A Jaime Montilla.
¡Ay, oh, Dios mío!
Pero,
maestro y...
Pero Miguel Ángel empezó siendo mi amigo, después era mi mejor amigo, después era mi hermano mayor y terminó siendo como mi papá.
Artistas espectaculares.
Wow,
sí, lo sé, te tienes que emocionar porque son todos los que han mencionado, para mí han sido también unos artistas completos que le han dado tanto a la cultura de nuestro país, que en lo que se desarrollaron, en el caso de Dean, ¿verdad?, en la dirección, en el caso de Jaime, que Dios mío, qué naturalidad, que Miguel Ángel, qué carreras tan extraordinarias, ¿verdad? Así que tuviste grandes mentores.
Sí, sí, sí.
¿Y tú has sido mentor de alguien?
Bueno, hay quienes han dicho, hay quienes han dicho que yo sea su mentor.
Más allá de tus hijos, ¿verdad?
Sí. Pero, pues, no sé, yo trato de ayudar siempre a la gente que puedo.
¿Intentas hacer lo mismo que Walter hizo contigo? ¿Lo repetirías con alguien?
Sí, sí, sí. Siempre trato de ayudar a los compañeros. Uh-huh. Siempre, siempre. Hay gente que en algún momento ha dicho que ha sentido mi mentoría, pero yo de verdad...
Está siendo humilde, lo sé.
Le agradezco profundamente que lo piensen de esa manera.
Pues volviendo a la pregunta que inició todo esto que me cuentas de la TEA y de tus comienzos a los 15 años, entonces con estos 50 años de carrera que llevas, ¿qué ha sido qué es lo más difícil? Por decir algo negativo, pero vamos a hablar de cosas positivas también, no te creas. Lo más difícil de tener una carrera de todos estos años en nuestro país.
Yo creo que lo más difícil es mantener el norte. Reconocer que el teatro debe ser un espejo siempre, y el cine, o sea, que la actuación debe ser un espejo para que los seres humanos tengamos la oportunidad de crecer viéndonos. Uh-huh. Lo más difícil es poder conseguir trabajos que estén a la par con ese pensamiento y poder sobrevivir uh-huh. económicamente. Porque la vida pues, nos va llevando hacia otros tipos de trabajo que pueden dejar más dinero, uh-huh. pero dejan menos en el alma.
Sí.
Entonces eso es lo más difícil. Ha sido difícil porque, o sea, yo recuerdo estar, por ejemplo, en una reunión de un programa de televisión uh-huh. y yo plantear asuntos éticos importantes para que el programa se sostenga, uh-huh. ¿verdad? Y que todo el mundo me mire como que los estoy haciendo perder el tiempo.
Como que qué cosa rara esta que está sentada aquí proponiendo
sí,
eso.
O sea, que viene este tipo con esto, ¿tú entiendes? Y nosotros, porque piensan que, mm. que la risa fácil sí, es lo que va a sostener sí. el trabajo y eso no es así.
Y eso dice mucho de nuestra industria. Sí. Pero si ahí siempre hay gente luz, como tú, ¿verdad?
No, claro.
Que uno sigue proponiendo.
Mira, yo tuve la suerte de que yo empecé a hacer comedia con Don Tommy Muñiz.
Uh-huh.
Y estuve sentado escribiendo con él en su oficina, escribiendo libretos juntos.
Qué privilegio.
Es un privilegio extraordinario. Y Don Tommy, lejos de lo que la gente pueda pensar, era un tipo bien visionario y que estaba buscando cosas nuevas.
Uh-huh.
Yo llegué con el miedo de que Don Tommy no me comprara lo nuevo que yo quería hacer. Uh-huh. Y fue todo lo contrario. Don Tommy se llevó a Absurdo Urbano, que era un trabajo de contenido completamente social.
Que ese es tu, que usaba, era tu propuesta musical.
Que tenía la sátira, la música bella también a voces, el sonido de guitarras, un mimo y una bailarina.
Uh-huh.
Y Don Tommy se llevó a Absurdo Urbano a su programa de televisión. Y cuando yo no hacía cosas nuevas, me decía, mira, este sketch que hiciste la semana pasada tenía personalidad. Era distinto, traía cosas nuevas. Mantente en eso, no camine para atrás. ¿Tú sabes?
Porque él sabía lo que te definía a ti y te tenía ahí para esas propuestas nuevas.
Sí,
y diferentes.
Que a él le gustaba. A él le gustaba lo nuevo, lo diferente.
Que uno pensaría que no, que verdad, que era todo lo comercial nada más.
A Don Tommy le fascinaba el programa de Sunshine. Le encantaba Sunshine en la época donde Sunshine tiraba mucho más duro de lo que tira
sí,
ahora.
Sí, mucha crítica social, mucha crítica social.
Oye, el trabajo de Sunshine yo lo respeto mucho.
Uh-huh.
De hecho, lo tengo en Monero, que tengo. Hay 10 funciones de los Rayos Gamma dentro de poco.
¡Ay, qué bueno, qué bueno!
En Monero.
Qué bueno.
Respeto mucho su trabajo, pero que hubo una época en que él era más crítico todavía de lo que es hoy.
Uh-huh, definitivo.
Y a Don Tommy le encantaba.
Qué bien. ¿Hay algo de lo que te arrepientes, Carlos, de tu carrera?
De mi carrera, algo de lo que me arrepienta. Yo me arrepiento de, en una época de mi vida, haber, en la época del rock and roll y la locura, haber perdido un poco de responsabilidad.
Mm-hmm.
Si no hubiese hecho eso, estaría haciendo cosas. Yo creo que estaría haciendo cosas más importantes ahora,
mm-hmm.
porque tuve que recuperarme.
Claro,
¿entiendes?
Claro.
Porque la industria reacciona
sí.
a lo que uno está haciendo. Y llegó el momento en que la industria empezó a ver, este tipo está volado.
Sí, está loquillado, está la suya.
Tú sabes, y entonces empiezan a echarte a un lado naturalmente. Y entonces tuve que regresar y eso toma tiempo.
Te tomó tiempo.
Me tomó tiempo. Sí. Pero me siento muy orgulloso de mí.
Sí, de todo lo vivido.
Sí, y de haber logrado salir de ahí, levantarme. Ayer decía Yomo, uh-huh. que es un tipo muy inteligente, nadie se imagina lo que hay ahí con Yomo. Tipo sumamente talentoso, el reggaetonero Yomo.
Y que va a estar en...
Sí que está en la boda de Outlaw
Cobadonga. Este fin de semana.
Roy Brown estaba emocionado con las canciones de Yomo. Yomo escribió unas canciones espectaculares para esa obra.
Qué bien.
Y Yomo decía que los hombres no se miden por cómo se ven, sino por la capacidad que tienen de levantarse cuando se caen.
Así mismo es.
¿Entiendes?
Así
entonces, mismo es. Te estaba diciéndolo ayer, Yomo. Y pues me siento orgulloso de haberme levantado. Pero es de las pocas cosas de las que me arrepiento.
Sí, pero bueno, pero son las que también hablamos que hay que vivir.
Hay que vivir.
Hay que tumbarse, no sería... hay que fracasar, sí. Hay que levantarse, hay que...
No, y mira...
O sea, es parte de...
Y muchas de las amanecidas que me di, la mayoría de ellas, me las di con El Topo, con Miguel Ángel, con... Tú sabes, que fueron vida en grande.
Sí, mucha bohemia, poesía.
Y con arte, con poesía, con canciones.
Sí, sí, sí.
Con mucha vida.
Sí, sí, sí. Qué bueno, Carlos. Has vivido. Así que puedes, en estos 65 que cumpliste, puedes mirar para atrás y sentirte orgulloso de lo que eres ahora, definitivamente. Entonces, Carlos, las nuevas generaciones, estábamos hablando, de hecho, fuera del aire, ¿verdad? Con todos los retos que hay ahora, con esta época moderna.
¿Cómo quítate,
que pela para abajo.
Sí, que yo pensé. Yo pensaba que iba a
ser. ¡Vela para abajo!
¿Te dio calorcito?
El sofocón. Sí. Pues,
mencioné al Topo y a Miguel Ángel y me calenté.
Pero imagínate, eso es grande. Esta juventud de ahora enfrenta retos distintos a los que enfrentamos nosotros, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo llevarlos al teatro? ¿Cómo hacer que se apeguen a la poesía, al arte, a esa sensibilidad que tú tienes, que tú tuviste la oportunidad de tener, que yo tuve la oportunidad de tener en una era tan automatizada?
Sí, mira, yo la poción, la medicina exacta, no la he descubierto, pero Jacobo, que es un sabio, me hizo un comentario el otro día, porque estábamos hablando y constantemente nos quejamos de eso. Y le preguntaron a Jacobo, nos estaban entrevistando a los dos en Mayagüez, y le preguntaron a Jacobo que por qué los jóvenes de hoy no tenían el mismo respeto por los que abrieron los caminos, uh-huh, como los que teníamos nosotros con los actores que habían abierto el camino. Y Jacobo dijo porque Carlos Esteban, este servidor y todos nosotros tenemos que buscar el modo de llegar a esos jóvenes.
Es nuestra responsabilidad.
Esa es nuestra responsabilidad.
Wow.
Y no nos podemos sentar a quejarnos hasta que no lo logremos.
Wow, qué importante eso, y qué importante que sigamos llevando ese mensaje y tratar de buscar la poción para llegar a ello. Sabes que de este tema habló Antonio Banderas. Tú sabes, el panita Antonio Banderas, actor español,
sí.
Y dijo lo siguiente, mira, a ver, aquí está el videíto.
Ah, qué chévere.
De público joven hay que ir a cazarlo. Sí, vienen, cada vez más, pero hay que ir a cazarlo por una razón que ya no tiene que ver ni con el teatro, tiene que ver con cómo se está moviendo la sociedad moderna. Es decir, hay un déficit de atención en la gente joven extraordinario, porque lo que les hemos puesto en las manos, estas máquinas que tengo en el bolsillo también, ¿sabes? Dan pequeños orgasmos muy rápidos, pero faltos de profundidad. Hay que decirle a la gente joven que cuando uno se emplea en una obra, puede ser un libro con olor a papel, o una obra de teatro, o una película, aunque dure 3 horas, si uno se emplea en ello, al final hay premio. Hay premio en ese pequeño sacrificio que hay que hacer para permanecer atentos, para buscar, para indagar. No te conformes con todos.
Wow, sí.
Y es bien parecido a lo que tú estás diciendo. Sí. Hay que ir a cazarlos, lo que dice Jacobo.
Hay que ir a cazarlos.
Hay que llegar a ellos.
Mira, ahora mismo nosotros, precisamente, La boda de Outi Louco Badonga. Esta obra, siempre digo, hay teatro bueno, malo, regular, extraordinario, excelso. Pero hay teatro especial.
Uh-huh.
Esta obra es teatro especial.
¿Por qué?
Es algo verdaderamente diferente. Este juego entre el Shakespeare de Otelo y Outi Lowe en el personaje acá, en el planeta Tierra, uh-huh, en Puerto Rico, en el barrio, con reggaetón.
Uh-huh.
Precisamente yo quería hacer eso porque quería lanzarle un gancho a esa juventud.
Uh-huh.
Eso trae sus situaciones, porque son públicos que no se mezclan.
Que chocan.
¿Entiendes? Y chocan. Entonces, te tienes que obligar
hay
a hacerlo.
Tienes
que resistir y hacerlo una vez y hacerlo otra vez y hacerlo otra vez, porque eso va a tener sus consecuencias. Uh-huh. ¿Eh? Porque yo hago, ¿sabes? Esta obra, digo con toda honestidad, se me ha hecho mucho más difícil venderla que otros trabajos que a lo mejor no son tan buenos como esta obra, pero se me ha hecho difícil venderla porque estoy alando, tratando de traer a una gente que hay que casarlos.
Que hay que, lo
pero,
que dice Antonio.
Pero tú sabes que yo no voy a parar. Yo voy a seguirlo haciendo. Jacobo lo sigue haciendo a los 92 años.
Pero qué ejemplo.
Pues yo lo tengo que seguir haciendo.
Definitivamente.
Y ¿sabes qué? Que Jacobo es un no mencioné a Jacobo. Y Jacobo es uno de esos mentores. Sí. Y yo, perdóname que yo te llevo para donde me da la gana porque me pongo a contarte cosas.
No, tranquilo. Estamos conversando aquí. Yo o me voy contigo o trato de jalarte.
Mira, he tenido, en estos días que he estado viendo momentos así que uno no quiere olvidar.
Sí,
yo tengo
sí.
una escena con Jacobo en la obra Elsa y Fred.
Ajá, maravillosa.
Cuando a mí me llamaron a hacer esta obra, me estaban ofreciendo muy poco dinero.
Ok. ¿Verdad?
Estaba bastante debajo de lo que uno piensa que es su rate.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y yo llamo a Sofía y le digo, Sofía, tengo un problema. Es que me acabo de leer un libreto, lo que me están ofreciendo no está, pero coño, tengo una escena con Jacobo que yo me muero por hacerla.
Quiero
y Sofía
hacerla.
Me dice, pues hazla. Y yo, chica, pero es que después se riega eso. Nadie te quiere pagar. ¿Qué voy a hacer? Sí. Déjame ver qué hago. Y cuando me volvieron a llamar, saqué el alma, el corazón para decirle, mira, esto está bastante por debajo de mi rey. Y gracias a Dios me contestaron, ¿y cuál es tu rey? Yo, con tal de hacerla, tanto, hecho. Y logré hacer esa escena.
¡Qué maravilla!
Fue precioso, digo con mucha humildad, que hicimos como unas 11 funciones y de esas por lo menos 7 u 8 el público me aplaudió la salida de esa escena. Tú sabes, y eso son cosas que se te quedan en el alma y trabajar de tú a tú con Jacobo, mirándonos a los ojos, ese tipo que cuando yo tendría 14 años, yo me fui en guagua hasta el Canal 7 con Abdiel Santiago, mi hermano, a pedirle que fuera a mi escuela a recitar sus poemas. Y cuando le dijimos, usted cobra algo por eso, dijo, bueno, si hay un presupuesto para esto, yo cobro porque de eso uno vive. Yo le dije, es que lo estamos haciendo nosotros, los estudiantes. La administración, nosotros le vamos a pedir permiso. Y me dijo, pues yo voy gratis, jaspao. Esas fueron sus palabras.
Qué bello.
Incluyendo jaspao con la R. Yo voy gratis, jaspao. ¿Eh? Y Jacobo llegó allí en su fotinguito, como él decía, a recitar sus poemas. Al día de hoy todavía me acuerdo de sus poemas.
Pero tú eres bien sensible, Carlos. Siempre has sido un actor bien sensible. Aparte de ser un actor bien natural, un ser humano bien sensible. Fíjate que Antonio hablaba de que la generación de ahora es la generación que no presta atención. Y tú has hablado en otras entrevistas, en otras instancias, de que yo tengo ADD, qué sé yo qué. Sin embargo, es que tu atención, como quiera, yo no lo veo así, en el sentido de que tú serás inquieto, pero o no sé cómo te fue en los estudios, ya hablaremos de eso, pero tu atención a los detalles, a las simplezas, a las sutilezas de la vida, a la poesía, eso siempre ha estado ahí.
Bueno, pero es que eso es lo que hace a uno ser ADD, que uno se fija en unas cosas en específico.
Eso me lo dijo Cristina Soler, precisamente. Hablamos de ese detalle. Yo tendré ADD, pero me concentro. De lo que trae el ADD es que en lo que me concentro, me caso con eso. Me enfoco con eso.
Sí. Además que uno tiene la capacidad también de hacer varias cosas a la vez.
Uh-huh.
Yo estudio mejor con el televisor prendido y oyendo música que en silencio total en la habitación.
Increíble. Sí. Pero qué lindo. Siempre has conservado esa...
Sí, bueno, que yo soy
esa sensibilidad.
Yo soy hipersensible,
sí.
De verdad.
Está bien, pero lo llevas a tu música, ¿no?
Sí. Y a toda mi vida. O sea, yo le dije a Sofía cuando me enamoré de ella que no le preocupara verme llorar.
Porque, que normal. Es verdad.
O sea, Miguel Ángel era un tipo que lloraba constantemente. Nadie
sí,
se imagina
también
a Miguel Ángel llorando. Y Miguel Ángel, en una conversación conmigo, podíamos llorar. ¿Tú sabes cómo yo vi a Miguel Ángel llorar? Simplemente porque estábamos en un bar dándonos un palo y salió el anuncio de una película. Y Miguel miró la película puertorriqueña y dijo, yo debería estar ahí. Y empezó a llorar como un niño.
¡Wow!
Porque no lo llamaron para esa película.
¡Wow!
Y yo lo entendí perfectamente.
Un grande del cine que hizo películas aquí y fuera de Puerto Rico también.
No, perdóname. O sea, en 1983
wow.
hizo Stir Crazy, que fue la película más taquillera del año en los Estados Unidos.
¿Eso?
Y la película comenzaba diciendo Jim Wilder and Richard Pryor in Stir Crazy with Miguel Ángel Suárez.
Orgullo boricua. Orgullo boricua.
¿Sabes? Lo que pasa es que Miguel Ángel, yo estuve presente cuando este muchacho, ay Dios mío, a mí se me van los nombres de la cabeza.
A mí también, y esta esquinita también provoca eso.
Sí, sí, un tipo tan importante como el que estoy diciendo, un gran actor puertorriqueño.
A ver, ¿de qué generación? ¿De la tuya?
Que hizo Los Adams.
Los Adams, bueno, Ernestito Concepción, Joaquín Jarque.
Perdóname, voy a sacar la foto. El primero que la hizo en Puerto Rico fui yo. Te voy a enseñar la foto ahorita.
¿De verdad?
Sí, yo hice Los Adams. Sí. Sí, yo le mandé la foto a Ernestito.
Y yo hablando del elenco de ahora, sí, tú hablas de cuando la película.
Raúl Juliá, por supuesto. Raúl Juliá le dijo a Miguel Ángel Suárez frente a la TEA: Miguel, este país es muy pequeño para ti. Aquí tú no tienes nada que hacer. En Los Ángeles, tú estás en una de las mejores compañías, porque era la misma gente que representaban
a Raúl.
Yo estaba en una de las mejores compañías representando. Tú puedes hacer cine. Y Miguel Ángel lo miró y le dijo: ¿Y qué hago con mis barras y con mis esquinas y con mis cafetines? Te lo juro. Esa fue la contestación de Miguel Ángel.
Wow. Y con todo y con eso, que se queda en Puerto Rico, que hace una carrera extraordinaria aquí, trabajó mucho en cine de afuera. Y
ya yo ni me acuerdo de qué estábamos hablando, que terminamos en Miguel Ángel otra vez.
Y tú me has llevado y yo me voy yendo.
Oye, y déjame decirte algo. Yo recuerdo que antes, cuando Miguel Ángel vivía, ¿no? Aunque quien quiera hablar con Miguel Ángel en confianza, que me llame, que vive aquí dentro. Y en serio. Pero cuando Miguel Ángel estaba físicamente aquí, todas las fiestas, en algún momento se hablaba de Miguel. Porque Miguel era...
Mira, tú has mencionado a unos grandes que yo me siento tan privilegiada y honrada de haber trabajado con ellos. Entonces, una película que hice, Miguel Ángel hacía de mi pareja y nos dirigía Jacobo.
Yo la recuerdo.
Así que estos grandes y maravillosos, sé de lo que me estás hablando.
Ahí hiciste un semidesnudo.
Sí, lo recuerdo. Con Miguel Ángel. Yo estaba así temblando. Yo decía, Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel.
Sí, que él era el macharrán y resulta que ninguno de los hijos era de él.
Imagínate tú. No, pero espectacular película de Jacobo.
Ninguno, porque tú también.
Sí, exacto.
La esposa y tú y todo. Yo. Él era el macharrán más grande.
La ironía que escribe Jacobo Morales. Sí. Esas sutilezas de él.
Estuvo precioso.
Te quiero preguntar de tu proceso. Te estás riendo, ¿verdad? Eso fue Dios los criados.
Es que yo tengo una escena en esa película.
Ay, adiós, ¿verdad,
Sí, porque yo soy el médico que le dice.
Cierto, eras tú.
Sí, yo soy el médico que le dice que ninguno de los hijos es de él.
Cierto.
Y entonces me acuerdo, o sea, cuando están over the shoulder conmigo, ¿verdad? Con mi rostro, aquí con Miguel, ¿no? Encima de Miguel, Miguel Ángel se echaba para atrás para que la cámara no viera nada y me trataba de dirigir desde ahí. Me hacía... Él lo hacía con todo el amor del mundo.
Pero hacía a mí también.
Pero me enloquecía.
A mí también. Nunca me olvido de decir, este es tu momento. Este es tu momento. Abraza lo que es tu momento. Y cuando llegó mi momento, que vamos ahora, y yo me quedé. Vamos. Cámara, qué sé yo qué. Y yo dije, este es mi momento. Un momento que necesito un momento para poder tener mi momento.
Sí, porque era una presión bien grande. La primera vez que yo actué con Miguel Ángel fue una novela. Y yo estaba sumamente intimidado. Y el personaje llega donde este tipo, muy intimidado.
Ajá.
¿Okay? Porque él va a pedirle trabajo a este tipo, que es el personaje que hace Miguel.
Ajá.
Entonces yo pues aprovecho lo intimidado que estoy para hacerle escena. Y todo el mundo, wow, qué linda quedó la escena. Todo el mundo maravillado. Y Jaime Montilla, que trabajaba en la novela, me llamó y me dijo, estuviste muy bien en esa escena, pero la próxima vez que sea tu personaje el que está intimidado y no tú.
¡Qué maestro! Es que era demasiado espectacular.
Sí, ahí me lo veía todo. Era un coach espectacular.
Oye, y ahora que mencionas eso, tú siempre has sido un actor que busca mucho la naturalidad, igual que Miguel Ángel. Uh-huh. Y fíjate que lo mencionas como mentor y demás. Y siempre partes de esa búsqueda de la verdad desde la naturalidad. En tus procesos creativos, ¿cómo bregas con esa búsqueda de la verdad, con impartir esa sensibilidad que tú tienes tú como ser humano a tus personajes? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Lo que sucede es que yo busco situaciones, ¿no? Yo no me aprendo línea. Y lo aprendí con Vicente Castro, a no aprenderme líneas, sino a aprenderme situaciones.
Otro monstruo.
Y las líneas van llegando. Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante en esa búsqueda de la verdad es tomar buenas decisiones. Más que buscar la manera de hablar natural, uh-huh, es tomar buenas decisiones. Cuando uno está en la situación y toma buenas decisiones de por dónde llevar ese personaje, pues la naturalidad va a llegar por sí sola, porque esa búsqueda de la naturalidad a veces nos lleva a unos cantaditos de supuesta naturalidad.
Sí, que no es verdad.
Que no es verdad.
Pero cuando vienes de la situación de estudiar lo que hay detrás de ese personaje y de las circunstancias.
Y entonces, porque por eso es que tenemos actores que no hablan bonito. En esta época.
Sí, sí, sí.
Nosotros venimos de un teatro y de un cine donde el actor estaba obligado a hablar bonito. A tener una dicción, a manejar el color de su voz. Uh-huh. Entonces, no, si tratas de ser tan natural que no vas a manejar una buena dicción.
Ajá.
Y una manera, es como que tú quieres ser un cantante tan popular que entonces canta feo y desafinado.
Sí, sí, sí.
No puede ser, ¿no?
Sí, me pasó dirigiendo a una compañera, un talento brutal que hay hoy día, espectacular. Me decía, mira, recuerden que no es Netflix, es teatro, porque acá no me está llegando nada de lo que están impartiendo, pero si yo tuviera una cámara sería súper natural, pero como es teatro.
Sí, sí. Y es que todo se está moviendo hacia la visión del cine. Eso estaba viendo yo en estos días también, que todo se está actuando así con el público allá.
Uh-huh.
Entonces, se ha perdido el que yo te iba en las escenas hermosas del teatro, donde yo voy a decirte que te amo y te digo, ¿tú sabes qué? Es que yo te amo tanto. Yo sueño contigo por las noches. Y lo estás diciendo hacia el público.
Entre
y el público,
cuarto, el full front.
Sí, y claro, no se lo vas a ir a decir en la cara a la gente,
pero
o sea, por lo menos ese tres cuartos, que el público pueda sentir de verdad eso que uno está sintiendo por ese ser humano.
Uh-huh. Enamorar al público también.
Sí, eso a mí me parece importantísimo. Yo trato de yo no trabajo buscando hablar natural.
Uh-huh.
Yo trabajo buscando...
¿Tu naturalidad te sale?
Sí, yo trabajo buscando buenas decisiones. Mira lo que sucede. Yo desde muchacho decidí que yo no iba a seguir esa historia de que yo voy a hacer esto para que se diga lo que el autor quería decir. Yo creo que hay una idea general de la obra de lo que el autor quiere decir, pero yo me subo allá arriba para ver lo que yo quiero decir a través de mi personaje.
Tú validas tu interpretación,
¿sí?
No solamente la propuesta del director o del autor.
Sí, y lo converso, llego a acuerdos con los directores. Pero mira, Vicky Espinosa.
Ajá.
Yo estoy haciendo Edipo Rey.
Sí.
¿Verdad? Dirigido por Vicky. Y en un momento dado yo me viro y miro al horizonte. Y Vicky corría la obra completa todas las noches. ¿Qué? Y casi nunca paraba para boberías.
Sí, sí, sí.
Y un momento, Carlos Esteban, ¿por qué tú estás mirando para allá? Le digo, porque en el libreto dice que el actor,
ajá,
que Edipo, camina hacia la izquierda.
Y mira.
Y mira. Y me dice, ¿y quién está dirigiendo esta obra? ¿El que escribió Edipo o yo? Que tú te vas a poner a hacerle caso a ese tipo. Esos tipos escribían esas cosas. Vicky Espinosa, la maestra del teatro. Esos tipos escribían esas cosas para obligar a uno a dirigir como ellos digan. Ah. Y no, cuando yo te diga que tú miras, pero si tú me dijeras, maravilla, estoy mirando para allá porque yo estoy viendo qué sé yo qué, que me convenza, sí, pero sí, porque sí, lo dice ahí.
No es más, excusa.
De ahora en adelante nadie lea las acotaciones.
Qué chula. Ay, no, otra maestra, otra mentora. Otra de las entonces, grandes de nuestro teatro.
A base de todo eso, una gran mentora, a base de todo eso, pues yo en realidad trabajo viendo qué yo quiero decir a través de ese personaje. Yo hice Box con Ernestito Concepción.
Uy, Dios mío, difícil
y
esa
Marian
pieza.
Y Marian Pavón. Sí. Un trabajo bien lindo. Y mi personaje entraba en el momento final y mi personaje era malo. Era un maltratador. De hecho, le metí una bofetada bendito a Marian, que la tiraba contra una... Lo montamos muy bien.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Hice daño, pero era triste, ¿no? Ese momento. La cosa es que al final de la obra, yo entro y veo cómo está destruida la casa y cómo está destruida ella. Y a mí se me parte el corazón, se le parte el corazón al personaje. Y Eminé, la directora, peleaba conmigo y me decía, es que ese tipo no tiene esos sentimientos.
Ay,
¿okay?
Y llegó pero tú
el,
sí.
Y llegó el, no, y que llegó el momento que me dijo, es que lo estás haciendo como si fueras tú. Y le dije, no, es que yo quiero llevarle a la gente que si fuera tan fácil ver el tipo que es malo y que nunca tiene sentimientos, ninguna mujer se juntaría con él. Ese tipo de momento tiene sentimientos, por eso ella le cree. ¿Tú me entiendes? Ese es el problema.
O sea, que te empezaste a trabajar sutilezas y contrastes, sí, y a jugar con los contrarios.
Entonces yo quería que... Hubo una señora que me detuvo y me tuve que poner a hablar con ella porque me dijo, ella se debió haber quedado contigo. Y yo, ¡no!
¡Wow!
No es para tanto.
No, eso no era.
No es para tanto. Usted no ve que la estaba maltratando.
Pero eso te dice mucho.
Pero sí, eso dice mucho. Pero hay que ver que el problema del maltratante, el problema del narcisista, es que te presenta otro lado de la historia y tú se la crees.
Sí.
Y entonces ese lado de la historia muchas veces hasta cierta.
Claro.
Entonces este tipo de verdad le
muchas
tocaba.
Muchas veces hasta se victimiza.
Tú sabes, él le podía hacer daño, pero le dolía verla destruida.
Pero la hacía daño.
Claro.
Y eso estaba ahí, evidente.
Sí, que se vea que así...
Y es verdad, yo la vi, estuvo espectacular.
Que así son esos seres, ¿entiendes? Y dime, y anime, Eminé, te doy las gracias de todo corazón. Ah, ¿por qué?
Llegaron a acuerdos.
Al final me permitió esa.
¡Qué maravilla! Carlos, y tú has tenido una carrera a nivel musical extraordinaria también. ¿Qué de la música te llevas a la actuación y a la inversa? En
bueno,
tus
es que
procesos
sí,
de trabajo, pues mira, en lo aprendido.
Si yo no actúo cuando canto, canto horrible.
Si yo no actúo cuando canto, ah, que claro, tú eres un intérprete.
Sí, sí, yo y... Incluso en momentos dados, porque he estado frío o algo así, he estado pensando en otra cosa mientras canto una canción y hago una porquería, no puedo, yo tengo que ir a actuar.
Eso es verdad. Yo cuando Dean murió, ¿tú te acuerdas? Yo te envié un mensaje, creo, o hablamos,
hice
no me
el
acuerdo.
Tema de Silvio.
Hiciste un tema y tu interpretación fue tan increíble porque obviamente tienes una voz maravillosa, tocas una guitarra chulísima, pero esa mezcla de
disculpen la molestia.
Ay, de poder
interpretar. Casi me estoy yendo.
Bello.
Sí,
bello,
y entonces me hice el viejo. El actor mayor.
Hiciste el actor mayor y sí, todo. Fue una interpretación genial. Te lo dije, te lo digo ahora públicamente.
Te lo agradezco mucho. El que produjo ese proyecto fue J.J., que ahora trabaja con nosotros. Yo estoy haciendo con él Corruptos, que va el domingo en Monero.
Ay, qué bien.
Y J.J., esa noche, él hizo la edición para tirar el programa... Y cuando terminó, me llamó llorando como un nene chiquito. Pues
claro, que fue extraordinariamente emotivo. De verdad, una interpretación muy hermosa de tu parte.
Bing era muy importante para mí. Muy importante para mí.
Yo creo que para toda la clase artística, para nuestro país, para la
cultura.
Yo
recuerdo una obra que yo hice, que yo me gané un premio y todo con esa obra. Pero nada fue tan importante para mí. Y vuelvo a mencionar a Sofía, Sofía me lo recuerda, mi rostro, mi sonrisa, cuando Dean abrió la puerta y me dijo, muy orgulloso de ti.
Ah, eso uno no lo olvida, ¿verdad?
Y me dijera, muy orgulloso de ti. Yo hacía dos personajes, unos gemelos.
Qué bien. Carlos, pero dices lo que te llevas...
Bueno, en la música, sí, que me estabas preguntando sobre la música.
No, pero que dices, ya me dijiste lo que te llevas de la actuación a la música. Sí. Y de la música a la actuación, ¿hay algo que...?
Pues, mira, sí, yo...
¿A nivel rítmico, a nivel de disciplina, sí, a nivel de...?
Bueno, hay líneas que no se me quedan y me las aprendo cantándolas.
¡Ah! ¿En serio?
Sí.
¿De verdad?
Sí, cuando las líneas son... Checking in the Eastern Clouds, por ejemplo. Checking in the Eastern Clouds.
Ajá.
Romeo y Julieta.
Sí.
De Shakespeare. Tacatacatán, cantán. Esa frase en inglés, sí. Yo no la podía hacer, entonces la cantaba. Tacatacatán, cantán. Tacatacatán, cantán. Y se me iba quedando, ¿viste?
Que Shakespeare es súper musical. O sea, es todo una musicalidad y un ritmo distinto. ¡Qué brutal!
Y también en ocasiones, cuando me da tiempo. Porque tú sabes cómo es esto, en Puerto Rico trabajamos a una velocidad increíble. O sea, yo en Nueva York, cuando fui a hacer Héctor Lavoe en Nueva York, en una conversación común, preguntaron, ¿y cuántas producciones tú has hecho el año pasado? Y yo dije que yo había hecho como 8, que no eran muchísimas en un año, porque yo he hecho más en un año.
Uh-huh.
Le digo, creo que 8. Todo el mundo me miró como, ay, por favor.
Sí, es que aquí es una cosa.
Nadie me podía creer que yo hubiera hecho 8, claro. 8 de sus producciones. Entonces, pues, cuando me da tiempo, puedo jugar con matices musicales en la voz.
Ah, ¿eh?
Como que me
bien.
Toca decirte en un momento dado, ¿tú sabes qué? Yo no quiero hablar más contigo. ¿Verdad? Yo no quiero hablar más contigo.
Ajá.
Y empecé ensayándolo. Mira, yo no quiero hablar más contigo, pero me fui dando cuenta que era más bonito. Tú sabes que yo no quiero hablar más contigo.
Uh-huh.
¿Viste? Y entonces le busco la misma verdad que estaba teniendo, pero con un color que yo sé que puede ser más bonito, y eso es musical.
Y partes de la música, qué lindo eso, me encanta. Mira, pues hablando de esas dos disciplinas tuyas, hay alguien que te quiere hacer una pregunta que no soy yo.
Okay.
Como siempre, ¿verdad? Que añado aquí, compañero, a la conversación. Y aquí está la preguntita. Mira a ver si conoces a esta persona.
Si tuvieras que elegir una sola forma de expresarte entre el actor, el músico, el cantante o el animador, ¿cuál elegirías y por qué? Un beso a ambos.
Tan bello. Jorge Armando, actor puertorriqueño, también que está participando contigo en la pieza, ¿verdad?
Sí, él hace Otilo Covadonga, hace Otelo, y yo estoy emocionado. Yo sabía que él era un buen actor.
Sí.
Pero...
Es espectacular.
No, lo que hace en esta obra...
Lo voy a ver.
El nivel y el bozarrón que tiene, la fuerza escénica que tiene.
Sí.
Ese chamaco. Yo quiero actuar con él muchas veces. Definitivamente actor.
¿Sí?
Sí, mi vida parte de la actuación. Yo canto actuando. Yo voy a cantar. Yo soy un actor que canta. Y como animador, cuando yo llegué a animar, me di cuenta que yo no sabía hacer eso. Y lo fui, me senté a escribirlo. Y desarrollé un personaje que era el animador del programa.
Y ese personaje permea, siempre acudes a él cuando tienes que animar
algo. Sí, y igual que cuando actúo, o sea, yo busqué cuál era la situación.
Uh-huh.
Por eso yo hice un trabajo con mucha humildad, diferente a lo que hacían todos los animadores de la época.
Sí, tú eres como bien natural, como que rompiste con el locutor tradicional.
Sí, yo quería sentirme parte de la gente.
Ajá.
¿Eh? Parte de la gente, que la gente se sintiera. Y de hecho, me invitaron al Sagrado Corazón hace unos años a un conversatorio y alguien dijo, el programa Dame un Break, que era el programa que estábamos hablando en ese momento.
Que duró había, como 8 años, sí, 10 años.
Duró como 10 años, yo estuve 8.
Sí.
Había cambiado el juego de lo que eran este tipo de programas porque establecimos una relación directa con el público que no se había tenido hasta entonces. Y fue parte de lo que yo estudié y quise hacer estudiándolo. Y es bien loco porque Jesse Calderón.
Ajá, animador también y locutor.
Es un gran animador. Pues yo me siento un día con Jesse, fíjate, porque cuando uno hace tal cosa así, y le empiezo a decir, y Jesse me miraba como... porque él lo tiene natural. Él no ha estudiado nada de eso. Él es un animador natural. Entonces, eso que yo le estaba diciendo, él no le importa, él no piensa en eso. No. Soy yo que como actor desarrollé
pues ahora que
una
lo dices,
manera de...
Creo que yo hago lo mismo con la radio. Y es un alter ego de uno mismo, porque no es que uno sea distinto, o sea, o uno no sea genuino, no. Pero es como un alter ego de uno. Es una forma de ver, ¿verdad? De verlo diferente.
Sí, pero yo vivo desde el actor. Entonces el actor canta.
Claro.
El actor canta.
Y ahora con los musicales que están habiendo un montón, que tú, yo te vi a ti en, ay Dios mío, Mamma Mía, ¿verdad? Sí. Tú estuviste en Mamma Mía. Sí. Ha participado de otros y nos encontramos en Casi Normales, pero ya tú estabas en el público, yo también, estábamos así como que emocionados. Sí. Me estabas mencionando del tipo de musical que te gustaba. Háblame un poquito de tu experiencia en los musicales, cómo te gustan y qué te gustaría hacer.
A mí me encantan los musicales. Debo decir que Ernestito estuvo en nivel... Con mucho respeto, ¿verdad? Porque el mundo cristiano se molesta a veces por esas cosas, pero yo hablo así. Estuvo en nivel Dios.
Sí, 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 una maravilla. Pero eso lo usamos mucho los actores. Que nadie se ofenda.
No tuvo una sílaba.
Qué maravilla.
Que no fuera creíble, que no estuviera en tiempo, que no se...
Maravilloso.
Ernestito mató. Y es tan humilde. Sí, yo le mandé mi foto de cuando yo hice Gómez.
Ajá.
¿Ah? Y me escribe, tú eres Gómez. Ay, después de lo que él hizo.
Es que es puro corazón ese muchachito.
Ay, yo recuerdo cuando Ernestito a los 14 años, el día de su cumpleaños, estábamos su papá, su mamá, unos amigos.
El Cimoró y Ernesto Concepción, sí, padre.
Y estaba Ernestito y estaba yo, estábamos hablando y Ernestito me dijo, es que ¿tú te crees que yo quiero ser actor? No, yo jamás. Si algo yo no quiero ser nunca en mi vida, sería actor. A los 14 años me dijo.
¡Chacho!
Yo lo fui a ver al zoológico.
¿Pues qué zoológico? ¿El zoológico de cristal?
El zoológico de cristal, sí.
Sí, porque ¿a dónde lo fuiste? ¿El zoológico de Mayagüez? Sí. Ay, Tito.
Estaba haciendo un monito. Al zoológico de cristal.
Sí.
Y cuando entré al camerino me dio un llantén. Le dije gracias por haber decidido ser actor.
Que sí, es una belleza de actor, de verdad.
Me gustan los musicales, me gustan mucho. Es una pena para mí que el mundo de los musicales haya explotado en Puerto Rico cuando yo voy a cumplir 65 años. Porque mi memoria muscular no es la que yo tenía de joven. Yo llegué a bailar en televisión.
Sí.
Tú sabes.
Pero te estás hablando de
tengo fotos.
¿De como bailarín profesional? O
Por lo menos en un par de programas de televisión bailé.
Qué brutal.
Y entonces, mira, yo hice Annie, que fue la primera producción así bien grande, yo creo que se hizo en Puerto Rico de un musical.
Uh-huh.
Estábamos Rafael José, Luija, Luis Antonio Cosme, estaba... Bueno, era un grupo exquisito de trabajo. Y yo bailaba con Magaly Carrasquillo. El número a vivir como un rey, porque yo era el gallo Hannigan y ella era mi novia.
Okay,
y entonces yo vivía con Teresa Hernández.
Uh-huh.
Eso permitió que la coreógrafa se diera el gusto de montar lo que le daba la gana porque Teresa me lo practicaba en casa.
Pero por supuesto. ¿Eh?
Y entonces pues yo tenía mucha habilidad, pues yo jugaba baloncesto y así podía bailar mucho ya al día de hoy. Si me llaman a una obra donde tengo que bailar heavy de verdad, yo puedo dar unos pasos y sí, la cosa, sí. Pero es que pienso que voy para la derecha y me voy para la izquierda.
Pero hay muchos musicales, casi normales, por ejemplo, muchos musicales que no tienen mucho baile.
No, y si me llaman para uno de esos, lo hago con mucho gusto.
Sí, sí. ¿Y prefieres los musicales que son todo, que es todo cantado, que tipo casi ópera?
No, prefiero donde se habla.
Donde
se habla, lo prefiero más.
Tus preferidos.
Sí. No, y verdaderamente ese tipo de musical como ese que vimos, Casi Normales, que es extraordinario, yo la volvería a ver.
Sí.
Pero no es el tipo de musical que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Porque esas cosas de hola, ¿cómo estás? Acabo de comerme un hamburger y vengo para acá.
Es todo cantado por eso.
Que el expresarlo todo lo que sea.
Que es bien difícil
cantado, Sí, y es bien difícil también. Pero no son los que me matan. Ahora, tengo que decir que Casi Normal está tan y tan bien y tan bien y tan bien.
Que tiene que ver
aún así, me fascinó. No, pero es que me fascinó.
Sí, es que es una maravilla. Es
tú
una
sabes,
maravilla.
Yo me paré a aplaudir. Bueno, tú me viste, yo lloré y todo.
Estábamos, yo estaba al lado tuyo. Sí. Aquello fue que bueno, nos reíamos del lloriqueo que teníamos.
let me tell you something.
Ajá.
Okay? With Mamma Mia. I learned English.
Ah, sí, porque
now you can understand what the hell I am talking about. Sí. Cuando yo llegué allí,
¿verdad? Nadie, que fue en inglés.
No, nadie me entendía una palabra. Yo me iba todos los días a Toa Baja, a la casa de Frida y Philip Spetch, que ella es maestra de inglés, y Philip es un profesor universitario por 39 años en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, nacido en los Estados Unidos. Todavía él habla así, es con
se
son
la
mi
cosita,
familia. Yo iba todos los días con mi libreto a buscar cómo pronunciar en inglés, porque no se me entendía nada.
Y para colmo cantar también.
Sí, fue.
¡Wow!
Sí, me salieron ronchas en la piel y todo.
Qué fuerte, ¿verdad? Cuando uno tiene trabajos así.
But I did it. And now I can speak English.
O sea que aprendiste de paso.
I learned. Yeah.
Qué bien. Y que te atreviste también. Es una maravilla.
Y era muy difícil porque todo el mundo allí eran.
No, bueno, duros en el inglés.
No,
lo sé.
Una cosa espectacular. Cuando yo llegué, empecé a hablar a todo el mundo.
Y las nuevas generaciones, que eso es tan fluido y tan fluido.
Sí.
Y uno saca, yo saco mi Sofía Vergara a pasear y
entonces me trataban de enseñar cómo pronunciar una palabra y se morían de la risa porque a mí no me salía. Okay. But now I can do it.
Ah, qué bello. Mira, Carlos, tú estuviste en el departamento de drama. ¿Cómo fue tu trayectoria a nivel educativo?
Yo sí fui al departamento de drama. Con tomé clases de actuación con Dean Sayas.
Uh-huh.
El primer año, actuación 1 y 2.
Ya.
Y actuación 3 y 4, pues yo tuve la suerte, porque hay que decir la verdad, y tú lo sabes. En este trabajo no solo depende del talento, el esfuerzo y la suerte.
Sí.
Estar en el lugar justo, en el momento justo, conocer a la gente, ¿sabes? Y pues yo conecté inmediatamente con René Moncloa, con Carlos Miranda, con Ariel Cueva, con Teófilo Torres.
Uh-huh.
Y
los grandes,
sí,
maestros.
Y entonces pues empecé a trabajar rápidamente.
Pero no te arrollaste porque balancear la universidad.
Pues ese fue el problema. Uh-huh. Empecé a trabajar rápidamente y entonces empecé a trabajar haciendo sonido. Con una compañía de sonido muy grande que había en Puerto Rico.
Okay.
A José José, a Ednita Nazario, a José Feliciano.
¿Y ya tenías hijos para esa época?
Sí, porque mi primer hijo nació cuando yo tenía 18 años.
Que eso es otra cosa también ahí.
Y Aura Yari, que tú la conoces muy bien.
Tan bella.
Sí, que yo tenía 20 cuando ella nació.
Wow, bien nene.
Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que tuve que dejar la universidad empezando. Sí.
Pero imagínate.
Pero Jaime Montilla me vio en la placita, Antonia Martínez, y me preguntó, ¿por qué tú no estás cogiendo mi clase? Yo, porque tengo tanto trabajo que no voy a ser responsable, uh-huh, yendo a la hora que tengo la clase. Y yo tengo que vivir, tengo que trabajar, yo quiero saber la vida que vivo. Y Jaime, ok, y se sentó en uno de los banquitos y empezó a escribir en un papel, una libretita que él tenía aquí. O sea, seguimos hablando y cuando terminamos de hablar, arrancó el papelito y me dijo, estos son todos los horarios de mis clases. Tú vas a ir cuando te dé la gana. Y todos los trabajos que yo te mande a hacer, te los voy a mandar a hacer con Teresa, que como vive contigo, en algún momento la verás. ¿Ok? No faltes a mi clase. Y así yo tomé como oyente actuación 3 y 4.
¡Wow!
¿Okay?
Carlos,
gracias a Jaime Montilla.
Este es el segundo cuento o historia, ¿verdad?, que nos haces de tu vida. La primera fue con Walter. Y, uh-huh, y esta... de personas que te llevan prácticamente, o sea,
eso es así,
que confiaron 100% en tu talento.
Sí, y déjame decirte una cosa, todos los tenemos, porque siempre hay ángeles en la vida de la gente.
Sí.
Lo importante es quiénes los recordamos.
Eso
y
es
yo
verdad.
No lo olvido nunca.
Eso es verdad. Eso
yo jamás voy a olvidar esos momentos. Y te voy a contar el final de esa historia de Jaime. actuación 3 y 4. Luego de eso yo empecé ya a actuar más en teatro y de momento me convertí en un actor de teatro reconocido en el país.
¿Seguro?
¿No? Y hice una protagonización muy importante en mi vida que fue Préstame un tenor. Lend me a tenor. Se llamaba en inglés, fue premiada en los Estados Unidos con Chavito Marrero.
Sí.
El día que yo llegué, que yo no sabía quiénes estaban, porque tú sabes que al principio uno no se atreve a preguntar quiénes van a actuar. Te llaman y tú, sí. Ahora no, uno pregunta, tú sabes qué es lo que hay. Cuando yo entré, que yo abro la puerta del salón de ensayo, veo a Chavito Marrero, Norma Candal, Gladys Rodríguez. Y yo soy el protagonista y esta obra dura 3 horas.
A llorar. Qué maravilla.
Tomé clases con María Estel Robles para cantar, porque tenía que cantar un área de Don Carlos, El Dios que en el alma infondere. Aprendí mucho con eso.
Oye, y que a nivel musical, no me has contado si también, tuviste mentores, si estudiaste, si eso fue con tu papá.
Ok, te voy a contar ahora, pero déjame terminarte esto de Jaime.
Dale.
Cuando llega esa obra a mi vida, Jaime tenía el cáncer muy avanzado. ¿Ok? Y entonces, para todos mis trabajos, tú sabes que en todos los trabajos llega un día que tú dices, no me hallo.
Sí.
Todos, llega un momento en que...
Sí.
Ay, Dios mío, ¿por dónde me meto para aquí?
No encuentro el personaje.
Sí, pues yo siempre llamaba a Jaime. Y Jaime tenía una contestación inmediata. ¡Inmediata! O sea, a Jaime no le tomaba 30 segundos resolverme esa situación. Era un coach fuera de este mundo.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy haciendo Préstame un tenor y cuando llegó ese momento yo no me atrevía a molestar a Jaime. Estaba muriéndose de cáncer.
Sí.
¿Ok? Y dije, por dos razones, una porque no quería molestarlo y otra porque yo tenía que aprenderlo a hacer sin él.
Sí.
¿Ok? Y mira las últimas palabras de mi maestro a nivel de teatro y de trabajo. Yo fui a su casa a conversar con él después de la obra y me dijo, estuviste muy bien en esa obra. Todo el mundo habla maravillas de ti y de tu personaje. Y ya nos estábamos despidiendo. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿y solo?
Ay.
Ok. Ok. Mira qué clase de tipo.
Ya tú básicamente te dio de alta, básicamente te dio el certificado, básicamente te dijo.
Sí, eso para mí, ya tú puedes, ese es el diploma más grande que yo tengo.
Qué lindo.
Y solo.
Qué lindo, de verdad. Jaime Montilla tuve el placer de trabajar con él cuando hicimos Con lo que cuenta este país. Él fue
un actorazo también.
Un actorazo natural, una cosa. Él y Jaime Bello, yo decía, Dios mío, que.
Sí, Jaime es un buen. Jaime es un
otro más.
Jaime es un mentor para mí. Tú sabes que Jaime. Ay, mira, me preguntaste algo que es bien importante, Jaime. Aquí ahora lo recuerdo. Hablando de eso de la naturalidad. Todavía yo no había entrado en esa dinámica que te dije de tomar decisiones y de hablar y de buscar las cosas, hacerlas bonitas también, ¿no? Y Jaime, recuerdo que me citó a que pasáramos líneas de una obra de teatro. Y cuando estábamos pasando líneas me dijo, oye, Carlos Esteban, no trates de ser natural. Digo, no trates de ser natural. Mira, Carlos Miranda, René Moncloa y tú, los tres. Esas palabras me dijo. Los tres que andan juntos para arriba y para abajo. Ustedes cualquier cosa que digan, la gente se la cree. Entonces, ¿para qué tú quieres buscar naturalidad? Toma decisiones, busca por dónde va el personaje y habla claro, que se entienda claro lo que tú quieres decir. Y es ahí de donde nace.
Oh,
imagínate,
wow.
Cuán mentor.
Fue con Jaime Bello.
Jaime Bello fue el que me dijo eso.
No
busques naturalidad, actor. Toma buenas decisiones y busca hablar claro, que se entienda claramente lo que estás diciendo, lo que tú quieres decir con tu personaje.
¿Eh? Maravilloso.
Sí, fue bien importante para mí.
Qué bueno eso. Y entonces te preguntaba de la música, pero fíjate que yo, bueno, yo también tengo IDD. Sí. Te preguntaba de la música para ya, ¿verdad? Y cerrar en términos de lo educativo. Si tuviste academia, si fue con tu papá, si fue como.
No, mira, mi abuelo cantaba el rosario.
Ok.
E improvisaba décimas.
Ok.
Y tenía una guitarra, que fue la guitarra que llegó a mi casa cuando murió mi abuelo, y fue con la que yo empecé a aprender a tocar. Mi tío, tío Vitín, cantaba en lo que llamaban las villas en Nueva York, con tríos y cosas. Luego se vino a vivir a Puerto Rico y cantó con tríos toda su vida hasta que partió de este mundo terrenal. De hecho, participó en un concierto de Wilkins con su trío. Hay un momento bien bello. Yo estoy haciendo un trabajo que yo hacía con Eric Fierro en el piano y yo cantando con un perchero, y yo me cambiaba y con personajes hacía cada uno de las canciones. Y al final se subieron Miguel Ángel Suárez y mi tío y han tenido una, ¿cómo te digo? Como una tiraera, improvisando los dos, empezando a decirse cosas y a contestarse. Eso es épico en mi vida. Épico. En mi vida Miguel era bien celoso. Miguel lo quería a uno para él.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí, así,
sí, 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 sí. Entonces, pues, en mi casa pues siempre había música. Yo estoy grabando un disco ahora mismo. Se va a llamar A la Raíz.
¿Está grabando un disco?
Sí, ¿sí? Ahora mismo. Sí, traje a Anthony Carrillo, de Nueva York, el mejor bongocero del planeta Tierra.
¡Qué maravilla!
Para hacerme toda la percusión.
¡Ay, qué bueno!
Cacho Montalvo hizo la guitarra, Eduardo Reyes.
¿Esta es tu producción número qué?
Bueno, te voy a explicar, te voy a contestar eso de otra manera ya mismo. Déjame terminar de decirte esto y te explico.
Mira, dos ADD juntos no se puede.
Sí.
Dale, mi amor.
Eduardo Reyes me está haciendo las cuerdas.
Ajá.
Y voy a tener una serie de artistas invitados. Ya Luis Perico Ortiz tuvo la enorme gentileza, porque yo no me atreví a pedírselo, de decirme, mira lo que me dice Luis Perico Ortiz, y usted me va a dar la oportunidad de yo tocar el flúger o la trompeta en uno de esos temas.
Ay, Dios
y yo mío. Lo miré y le dije, quiere que me arrodille.
Ay, qué belleza, de verdad.
Luis Perico Ortiz.
Qué honor, ¿verdad? Qué honor.
Qué clase de tipo, qué tipo extraordinario. Un ser humano del más allá.
Claro, eso va a estar brutal.
Queda muy poco. Bueno, pues estoy grabando eso. ¿Y por qué te contaba que estoy grabando eso?
¡Ah! Proyecto futuro.
Porque mi papá los domingos ponía música en mi casa por las mañanas. Y yo recuerdo siempre la música que ponía mi papá por las mañanas. Y de hecho grabo unos cuantos de esos temas que mi papá ponía los domingos por la mañana. Yo perdí a mi papá hace... ¿Qué estamos hoy?
Estamos en noviembre.
5 de noviembre.
Ajá.
Pues hoy cumpliría 93 años mi papá. Entonces, mi papá ponía música los domingos en la mañana. Y yo hice un show de eso. Uh-huh. Y Cacho Montalvo hizo los arreglos. Y quedó tan hermoso, todo el mundo me dijo tantas maravillas, que entonces fuimos y grabamos lo que Eduardo había hecho y estamos construyendo el disco.
Ay,
y pasó algo extraordinario. Roy estuvo en mi cumpleaños. El pasado.
Roy Brown,
sí. En Monero. Y me dice... ¿Tú tienes todas las canciones de ese disco ya? Y le digo, sí, creo que sí. Me dice, ay, qué pena. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque tengo un tema que me encantaría que tuvieras ahí. Y yo, ¿y cómo? ¿Y cómo se llama el tema? Y me dice, sin él saber nada. Yo no le había contado. Él solo sabía que yo estaba haciendo un disco. That's it.
Ajá.
Él no fue a ese concierto. Él no sabía nada. Y me, le digo, ¿y cómo se llama el tema? Y me dice... Tempranito un domingo.
¡Ay, ay, ay, ay!
Y yo, ¿en serio?
¿Cómo no incluirlo, sí, por favor?
Y entonces me lo envió, ahora vamos a empezar a trabajar.
¡Qué maravilla!
En ese tema. Pero bueno.
¿Cuándo sale?
No, ya el año que viene.
Estás trabajándolo ahora para el año que viene.
Sí,
¿y
pues
esta
es
tu producción número qué? Si me la puedes contar.
Ah, ok, ahora te voy a contestar. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Yo... he tenido la enorme suerte de poder vivir de la actuación.
Sí, sí.
Porque, pues, de la actuación y de la animación. Uh-huh. O sea, he vivido haciendo teatro y yo estuve en los 80, que le llaman la época de oro del teatro. Uh-huh. Y hacíamos 15, 20, qué sé yo, cuánto. Dios mío,
sí,
desbaraté
montones, esto. Tranquilo, tranquilo.
¿Está bien? ¿Va a seguir sonando?
Ah. Dios mío,
señor, esto es para la historia.
Ustedes miren, tienen que verlo los que nos están escuchando por Spotify, porque por poco me escocoto yo aquí buscando algo que se cayó.
Yo por poco rompo el micrófono.
Ajá, entonces.
Yo he tenido la suerte de poder vivir de la actuación. ¿Eh? En un momento dado vivía del teatro solamente.
Sí, sí.
Luego el teatro y la televisión unidos, pues, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces yo he podido hacer la música que me da la gana. ¿Eh? Absurdo Urbano, que es el trabajo más tierno que más amo dentro del mundo de la música.
Me encantaría que volviera. Mira cómo te lo tiro ahí.
Sí, que está difícil.
Pero fue una maravilla.
Los muchachos están, algunos enfermos.
Sí.
Pero fue glorioso, uh-huh, maravilloso. Uh-huh. Y Absurdo Urbano hacía lo que le daba la gana. Entonces nosotros hacíamos sátira política, sátira social, hacíamos canciones hermosas. ¿Sabe? Un tema como la hoja cae, cae como sin querer. Su cuerpo de puñal parte el aire en caracol y por fin se acomoda serena como quiso la hierba. Ay. Así caigo yo de tu pensamiento. A menudo me enredo en tu pelo de hierba. Así suelo yo sufrir por tu invento, por hacer de tu casa, por hacer de tu cuerpo la casa de mi alma. Eso es un poema de un indígena nicaragüense.
Qué belleza.
Ok, pero de un indígena, o sea, de esos que vivía en una aldea,
sí, sí.
¿No? Que no sabía escribir, eso pertenece a la tradición hablada de esa de ese grupo indígena en
qué
Nicaragua.
Qué maravilla, y cómo, ¿no?, dieron con y eso, entonces, qué maravilla.
El compositor del grupo Guardabarranco, te digo
ay,
su nombre
me
ya
encanta,
mismo.
Me encanta, me encanta.
El Cardenal grupo. Es su apellido. Lo conocí aquí en Puerto Rico.
Me encanta ese grupo.
Se emocionó cuando nos oyó cantando el tema. Bien bello. Pues lo recogió y le puso música.
Ya.
Y está en YouTube. Busquen Absurdo Urbano, La Hoja. Y eso está grabado de un casetito en un café teatro. Una persona con una grabadora. Uh-huh. Y se escucha espectacular. Digo, para ser grabado así, ¿no? Pero pues ese fue mi primer trabajo musical. Yo primero también me presentaba con mi guitarra.
Sí, sí, sí.
Donde
sí.
Quiera, ¿verdad?
Donde quiera que ibas.
Pero ese fue el primer trabajo así que yo amara. Luego de eso, vino La Descarga Boricua.
Ajá.
Y en La Descarga Boricua, pues ahí tuve la oportunidad de estar con Jerry Medina, con Wichi Camacho,
sí,
con Ismael Miranda, con El Topo, con Justo Betancourt.
Imagínate, ¿no?, tú.
Como cantantes. Y entonces ahí estaba también pues Juancito Torres, Cachete Maldonado, Anthony Carrillo.
Dios en mío, todos
Dueño,
los grandes.
Tú sabes, Venero, que murió hace poquito.
Sí, sí, sí.
Saxofonista. ¿Sabes? Era Rafi Torres en el trombón. Uh-huh. Piro, era otra de las trompetas, Piro Rodríguez. Era un proyecto extraordinario. Y ahí pues era cantando jazz latino, yo fui a aprender.
Sí, 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 ¿okay? Sí.
Yo fui a aprender y aprendí.
Tú has cantado de todo.
Sí.
De todo.
Y luego de eso, pues hice Caribe Gitano.
Ajá, ¿eh? Lo recuerdo.
Entonces, bueno, en La Descarga Boricua, Frank me dio el espacio de ser un coproductor con él en el segundo disco, y así aparece en los créditos del disco, por lo que siento que de alguna manera los segundos dos discos, porque son cada uno son dos,
uh-huh, uh-huh.
Pues, y yo le puse el nombre al disco, y lo que está escrito en la parte de atrás del disco, la literatura del disco, lo escribí yo. Es que me siento que es también un disco mío, aunque
tuyo,
realmente
claro.
Es una producción que surge de el enorme talento y la creatividad de Fran Ferrer.
Sí, okay, sí,
que
sí,
es el maestro.
Maravilloso, maestro, ¿no? Sí, claro que sí.
Pero tuve la oportunidad de trabajar ahí, al lado de él. Y entonces, pues, Caribe Gitano, que lo hice con Eduardo Reyes, con Ruco Gandía, con Ana Marta Raiza, y al principio Aníbal Ayala, luego se fue, pero también fue parte del grupo, que era parte de Absurdo Urbano, y yo, que hicimos un trabajo extraordinario. Y también, ahí, ese es el trabajo más comercial que yo he hecho. Uh-huh. En mi vida musical, porque me he podido dar el gusto, como no he vivido específicamente,
sí,
no
sí,
es que
sí.
No haya cobrado, yo cobro por mis trabajos musicales.
Sí, por supuesto, no, claro, pero yo entiendo.
Pero
sí, sí.
Pero el lo fuerte de mi trabajo, pues ha sido en realidad la actuación, la producción y ahora el empresarismo. Nadie sabe que yo a los 20 años tenía una barra.
Ah, no.
Sí, porque
no.
Mi papá, para que yo sobreviviera, él tenía barra y entonces me ayudó a yo montar una barra mía.
Qué bien. Y era bueno en finanzas.
En Bayamón, en Santa Juanita.
Papá, que era bueno en...
No, mi papá era...
Un duro en números.
Un monstruo sí, en sí, los sí. números. Tú sabes que sí. eso es una locura. Yo con todo mi ADD, lo loco que estoy, soy el que llevo todas las finanzas de Moneró. Soy el que me reúno con el banco, el que hago todas las negociaciones.
Te creo. Eso lo heredaste Sofía, de tu padre.
Sí, Sofía es la que ejecuta
la
en
que
el negocio.
Como
y
tal.
Corre la gerencia.
Es que si no se han dado la vuelta, pasen por Moneró, Teatro Ambar. Y que entonces para cerrar, porque aquí mira, ya mismo nos botan. Está dándose este fin de semana la obra Otilo.
La boda de Otilo Covadonga.
Covadonga, sí. Que ahí, por ahí, ahí está el arte. Mira, ahí lo están viendo con un elenco maravilloso.
Es un trabajo bien lindo porque Otilo es un productor de reggaetón. Su cantante principal en este momento es el personaje que hace Yomo,
ajá.
que se llama William Shake,
ajá.
por casualidad.
O sea que,
y narra,
quién
y narra parte de la historia. Sí.
Me encantan los paralelismos con Otelo.
Pero en realidad él para cantar en la calle lleva otro nombre que es Wicked Her.
Okay.
Wicked Her. Entonces, se da una situación en la obra, que era lo que te estaba contando ahorita, que lo van a entender cuando la vean, que esta gente que están allí en esa boda, el público es parte de la obra, y la gente que está en esa boda pues conoce de alguna manera la obra Otelo y se saben escenas. Entonces empiezan a jugar con las escenas de Otelo y se va dando un paralelismo entre lo que está viviendo Otelo y lo que vive Otelo. Lo que está viviendo Otelo con desdita y lo que vive Otelo con desdémona. Y lo
Me
que viven
encanta.
Ambos con Yagi, que soy yo, y Yago, que soy yo también. Eso también nos da la oportunidad de que actuamos de manera diferente, porque cuando estamos actuando en el Puerto Rico de hoy, estamos, mira, mano, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú sabes? Y de momento entramos en las letras de Otelo y nos vamos con una parte más clásica y volvemos. Es una locura. Es teatro
Me muero
especial.
Por verla.
Vale la pena, es bien divertida y es bien fuerte a la vez.
Dirigidos por Alina Marrero. 7 y 8
cada día está
noviembre.
Más loca y ella es feliz de serlo. Y a mí me encanta
y
su locura.
Queremos, y la
Mira,
le queremos.
A mitad de los ensayos, yo paré un ensayo un día y dije, ok, tenemos que entender algo. Alina está loca, con ella ahí al lado mío. Alina está loca. Y eso es lo mejor que tiene. Así que tenemos que hacerle caso a su locura. Y esto va a quedar espectacular. Y Alina, es verdad.
Y así ha sido, porque ella ha escuchado cosas maravillosas y por eso regresan este 7.
Mira, pero porque esto se acaba, si todavía nos cuesta pasar con tan.
No, llevamos hora y 20, pero podemos.
Mira, ella lo dijo, que actuó conmigo cuando tenía 16 años.
Sí.
Vino a ser la gata Cata.
Sí, así
En Escucha a los Animales.
Es
un trabajo precioso.
Gracias,
y yo nunca voy a olvidar que tu papá, a quien le guardo un cariño inmenso, te llevaba al teatro desde niña.
Sí,
a ver mis trabajos.
Así es.
Sí,
ahora voy a llorar yo.
Yo recuerdo cuando se acababa la obra y yo salía, yo veía a tu papá y sabía que tú ibas a estar por allí en algún lugar porque él te llevaba al teatro a verme.
Sí.
Nunca voy a tener cómo agradecérselo.
Sí, así es. Yo los vi a todos ustedes, ¿verdad? Porque gracias a que mi papá tuvo la iniciativa de llevarme a ver teatro y gracias por regalarme siempre tu talento. Te estoy viendo, sí, desde chiquita, como dice
un día,
uno
aquí. No sé si tú te acuerdas, pero un día me miraste y me dijiste, ¿tú te crees que yo todavía soy una niña? Y me tratas como una niña en algo que estábamos haciendo en televisión.
Porque ya yo era más grande y me creía más.
Y yo, ¿pero por qué tú dices eso? Porque tú me tratas como una niña y ya yo soy una mujer.
Pero ¿sabes qué? Ahora yo lo estoy pagando, porque ahora cuando trabajo con Camila Moncloa y Mariana Moncloa y las que son, yo las que las vine a hacer y que sí, que yo digo, yo las trato así como las nenas y ellas me miran, ya son mujeres grandes.
Sí, sí, sí. Así porque que a uno se le queda eso.
Ahora le estoy pagando yo. Gracias, Carlos, por tanto. Gracias por, tus trabajos en el cine, en la televisión, como animador, como actor, como músico, en las tablas puertorriqueñas, por todo lo que le has dado a nuestro país, por tu gestión cultural a través del Moneró y por todo lo que restas de darnos, porque todavía hay Carlos Pajato, así que
amén.
Gracias.
Gracias a ti, gracias
Muchas
a ti.
Bendiciones,
gracias por tu
éxito.
Trabajo, gracias por este podcast.
Gracias, mi amor.
El público puede observar mucho mejor lo que es nuestro trabajo gracias a lo que estás haciendo.
Gracias.
Sí, el teatro tiene una maravilla. Y es que por encima del cine, el cine te lo muestra todo. Uh-huh. El teatro te obliga a imaginar. Uh-huh. En el teatro yo he estado en la playa en el medio del escenario. Sí. He estado en Grecia en medio del escenario. Uh-huh. He estado en una montaña. Y el público lo imagina todo. En el cine tú puedes imaginar quién es el malo, quién es el culpable. Pero en el teatro tu imaginación tiene que estar al máximo. Y eso es un ejercicio que para el ser humano es esencial. Si no imaginamos, pues, si no imaginamos, no existiría la utopía. Y Eduardo Galeano decía que cuando uno va hacia el horizonte, uno va caminando y uno nunca llega al horizonte. Uh-huh. Uno camina y el horizonte está cada vez más lejos. Así mismo es la utopía, pero entonces la utopía nos sirve para caminar.
¡Ay, qué belleza! Yo no creo que se pueda cerrar con algo mejor que esto. Mi admiración siempre, Carlos.
¡Te quiero!
Gracias, y yo a ti también te quiero mucho. Un besote. Gracias por siempre escucharnos aquí en Por Amor al Arte. Dale like, comparte este contenido para que podamos seguir produciéndolo. Y será hasta la próxima. ¡Chao! Thank you.